L'actualitat ens porta al Castell de Javier, una obra aixecada al segle X. La seva estratègica ubicació de frontera entre els regnes de Navarra i Aragó va augmentar el seu sentit com a fortalesa. El 1516 va ser parcialment destruït per ordre del cardenal Cisneros i a finals del segle XIX s'aixeca la Basílica de Javier. La dècada dels 50 del segle passat es va fer una reconstrucció del castell que li va tornar a la seva fesomia original. Des del 1940 se celebra una peregrinació al castell de Javier en honor a Sant Francisco Javier, sant que, junt amb Sant Ignasi de Loyola, va fundar la Companyia de Jesús. Aquesta peregrinació, anomenada Javierada, es convoca en dues parts, podríem dir, no? La primera, que surt d'alguns del poble del sud de Navarra cap al castell, es fa el primer diumenge de març, entre el 4 i el 6. I la segona surt el dissabte següent. Nosaltres hem volgut apropar-nos avui a Javier amb el propòsit de descobrir com es viuen avui, 2015, aquestes javierades. I qui millor que el padre Antonio Falsés per explicar-nos exactament com van aquestes peregrinacions. Padre, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está Javier?
Pues que si llueve, que al ladito tenemos la Sierra del Leire, que está nevadita, y lluvia, pero bueno, aquí en Javier lo típico es el viento, a ver las javieradas que nos pasa, porque al viento este le llaman matacabras, o sea, puede hacerse idea de cómo es.
¿De cuál es la razón del nombre, no?
Pues claro, pues así estamos, sí, sí.
Qué bonito es el castillo de Javier, padre, ¿eh?
Sí, es pequeñito, pero a todo el mundo le encanta, sí.
Bueno, las javieradas, como hemos dicho, empezaron a celebrarse en 1940. Durante muchos años las javieradas iban en dos tandas, una femenina y una masculina, sí. Pero ahora ya no, ahora ya cualquier convocatoria pueden acudir personas de los dos sexos.
Sí.
Siguen siendo un momento álgido en la vida religiosa, pero también en la vida de la fiesta popular en Javier y en todos los pueblos del entorno.
Sí, 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 pero un pequeñito detalle. 1940 es cuando empezaron a llamarse javieradas, pero ya antes se hacían sin el nombre.
Ya.
Y no tan numerosas como han ido creciendo, claro, está así. Pero como dice, sí, sí, y además no es solamente para los pueblos aquí de Navarra, es que cada año, yo que claro estoy un poquito encargado de estas cosas, voy preguntando dónde vienen, y luego los autobuses con sus pancartas vienen hasta de Sevilla, desde luego de Madrid, de Santander, de todos los sitios vienen ahora ya.
El motivo es absolutamente religioso, una peregrinación religiosa,
sí,
porque
sí.
Las javieradas se hacen en honor a San Francisco Javier, ¿no?
Eso es, sí.
Pero,
sí.
que por cierto, padre, he descubierto, buscando información, una cosa que no sabía, que es que Francisco Javier nació en el seno de una familia noble y el castillo era su casa, ¿no? Pero estuvo estudiando en la Sorbona,
sí,
y allí
sí.
Se encontró con Ignacio de Loyola.
Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que se encontró fue con Pedro Fabro, otro de los primeros jesuitas, que ya también es santo. O sea, llegaron los dos a los 19 años, que era la edad para empezar la universidad, que tenían 11 años, fíjate ahora que estamos discutiendo si 3 o 4, tenían 11 años de universidad. Y entonces llegaron dos jovencitos que tenían la misma edad, habían nacido la misma semana, se llevaban solo 5 días de diferencia, Francisco de Javier y Pedro Fabro, saboyano, y los pusieron a la misma habitación. Y cuando iban a comenzar el cuarto año de estudios, al comienzo, les dicen que hay sitio en el cuarto y que tienen que poner a otro estudiante. Bien, 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 anda, y entra ya un señor ya mayor, calvo, cojo, que era Ignacio de Loyola. Entonces así empezó la cosa, sí.
Bueno, que me imagino que fue Ignacio de Loyola un poco el precursor, ¿no? Que se buscó unos compañeros jóvenes.
Sí, bueno, él llegaba ya también un poquito después de toda su experiencia, que por cierto Barcelona tuvo muchísima parte en...
y Manresa, donde hay la cueva,
sí, sí, sí.
Donde él escribió los ejercicios espirituales.
Pero incluso en Barcelona, sus bienhechoras, por eso los jesuitas, la pobreza que tenemos, él la sacó de esto, de aquellas dos señoras de Barcelona que le proveían, ¿no?, en su pobreza, porque él, como había decidido, pues ser pobre sin tener un céntimo, pues alguien le tenía que alimentar y así. Y tuvieron mucha parte esas señoras. O sea, él considera la pobreza como la madre pobre y en Barcelona. Pero como digo, sí, sí, él es el que ya fue a París, ya convertido, entre comillas, y se fue formando un grupito que no solo era Francisco Javier y Fabro, llegaron a ser 10 los primeros jesuitas, ¿no?
Pero claro que debieron recibir mucha influencia por parte de Ignacio de Loyola.
Mucho, mucho. Era,
claro, era
mucho
un poco el precursor, ¿no? Por edad incluso, claro.
Sí, sí, tenía 15 años más que ellos.
Bueno, padre, cuéntenos qué pasa en las Javieradas.
Bueno, pues ya ayer por la ya empezaron a poner el altar este especial que se pone, porque claro, viene tanta gente que no cabe en ninguna iglesia posible ni en ningún salón, ¿no?
Claro.
Entonces van de 20 a 25 mil, ¿no? Entonces hacen un altar, pues elevado, para que pueda ver todo el mundo, se llena toda la explanada e incluso la montañita que hay por cerquita, se sientan por allí, y como usted decía, vienen de todos los lugares. De la Ribera de Navarra, que decimos Tudela, etcétera, donde ahora el Ebro está haciendo de las suyas,
sí.
Pues ya empiezan 3 días antes, porque son 3 días, bueno, 2 días y medio, pero vaya, 2 noches, que van andando, hasta que llegan aquí. De otros sitios, como Pamplona, son 50 kilómetros, con que salgan ya de la noche ya llegan. Entonces, esa es la primera, la típica, la que se llamó Javierada, era solamente una, que era el domingo que caía en esos 9 días de la novena. Como usted muy bien ha dicho, luego ya se comenzó a hacer una segunda, porque claro, también cambió la situación social en España, y entonces que el sábado ya era también, entonces el primer domingo, la primera Javierada, la segunda en el sábado, que puede caer incluso fuera de la novena a veces, porque claro,
no, claro, porque es el sábado siguiente, claro.
Claro, entonces esa al principio, pues como usted decía, era sobre todo para las mujeres, porque como la otra se llamaba siempre de los mozos de Navarra, ¿no?
Claro.
Pues ahora para las mozas. Y luego, pero claro, ya con el paso de esto ya vimos que no, que todo el mundo. Entonces ahora ya todo el mundo viene tanto a la primera como a la segunda cuando más les conviene. La segunda es más numerosa incluso.
La del sábado.
Sí.
Bueno, quizá tienes el margen del domingo.
Claro,
que luego
claro.
Ya te puedes ir a comer unos pinchos y estas
sí,
cosas.
Por eso.
ya puedes
sí,
hacer.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuántas personas podemos calcular que acuden a las Javieradas?
Pues ya, el año pasado fue enorme. Ya le digo, son cerca, la segunda sobre todo, pues se aproxima y a veces llega a los 25.000.
Caray.
Sí, sí. La primera, pues depende también mucho del tiempo, porque a veces, claro, te cae una nevada enorme que no se puede andar por ningún lado, y claro, entonces, pero de 15.000 a 20.000 también la primera.
Bueno, pues nos ha gustado muchísimo que nos cuente cómo se produce esta romería, que es una romería
sí,
pues,
sí,
con
sí,
una,
muy alegre,
con
uy,
una historia
alegría,
absolutamente religiosa, pero que se ha convertido en una fiesta popular también,
sí,
¿no?
Sí, sí, la alegría es enorme, realmente. Admira ver esta gente que han dado tantos kilómetros andando, vienen a veces mojados, vienen y una claro. Alegría enorme, sí, romería, sí.
Bueno, es como hemos dicho, en honor de San Francisco Javier, sí. Uno de los fundadores de la Compañía de Jesús y pues un santo que está estrechamente ligado, por lo que hemos contado, porque era su casa, al castillo
sí,
de Javier.
Claro, claro.
El padre Antonio Falses, muchísimas gracias.
A usted.
Lo ha contado muy bien y nos ha gustado mucho también hablar un ratito de la vida, de cómo sí. Se fundó la compañía, porque nos ha sorprendido eso, ¿no? Pues ver que se encontraron en París, en
sí,
la Sorbona,
sí, allí
que eran unos privilegiados, también hay que decirlo, en la época, ¿no?
Sí, sí, en verdad. Eran... Todos ellos eran gente de mucho valor, porque el cuarto ya, bueno, un portugués, Joao Rodríguez, pero luego de aquí de Soria, en Almazán, vino el Diego Lainez, que era un genio. O sea, todos ellos eran realmente de mucho valor, sí.
Oiga, padre, y usted a lo mejor nos lo puede contar, ¿qué requisitos había que tener para entrar en la compañía, para formar parte de esos 10?
Bueno, de esos 10, pues fue por pura... O sea, ellos no al principio ni pensaban en fundar la Compañía de Jesús, sino ser un grupo de amigos en el Señor, que decía San Ignacio, y marcharse a Tierra Santa a vivir como los apóstoles, decían. Pero luego ya, claro, no pudieron ir porque las guerras dichosas de todos los tiempos, ¿no? Los turcos contra Venecia, aquel año por casualidad, pues no hubo buque de peregrinos, no pudieron ir a Tierra Santa y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Oye, ¿por qué no formamos una tal? O sea, así empezó, más bien de casualidad, diríamos.
¿Pero y los requisitos? ¿O no había requisitos?
Al principio ninguno.
Ya.
Digo, al principio, como digo, eran unos amigos que se unieron pues por amistad y por ideas así. Luego ya, claro, una vez que ya se empezó a... Ya entonces ya tenemos todo eso escrito en las constituciones que escribió San Ignacio con Polanco, ¿no? Y claro, pues requisitos básicamente querer ser buena persona, viviendo en pobreza, como digo, y O sea, sí, no había muchos requisitos como tal. Ahora, claro, luego ya cuando había más empezaron a ponerse, pues al principio, pues los candidatos o el noviciado que ahí ya se veía, pues si esta persona, bueno, primero la persona misma, a ver si me gusta o no me gusta, y segundo claro. A los superiores, a ver si este vale o no vale, ¿no?
Claro. Claro, porque desde luego hay que valer, ¿eh?
Bueno, yo no sé si valgo.
No, hay que valer, había que valer en la época, pero ahora nuevamente hay que valer.
Sí, es que fíjense, ha habido jesuitas de todo. Hay en la luna no sé cuántos cráteres en la luna que están con nombres de jesuitas que los descubrieron. Hay de todo. Hay médicos, hay astrólogos, hay de todas las cosas posibles. Claro. Y claro, pues...
Bueno, padre, pues nos ha gustado mucho hablar con usted este ratito.
A mí con ustedes también. Bueno.
Bueno, que tengan una buena Javierada.
Gracias y saludos a todos.
Hasta vosotros. Otra. Muchas gracias.
Adiós.